Buenos días. Vamos a continuar el estudio en esta carta de Santiago. Y hoy llegamos al capítulo 4, donde vamos a tener una lectura de los primeros 10 textos de este capítulo 4, donde la palabra del Señor dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y el estudio que vamos a tener hoy. Al menos vamos a empezar a considerarlo. No sé si tendremos tiempo de verlo completo, pero el estudio para hoy tiene un nombre que es el hombre de dos almas. Y ya este enunciado puede traer a nuestra memoria, a los que han ido siguiendo los diferentes estudios, ecos del significado del hombre de dos almas. Veíamos el domingo anterior los conflictos que podían desencadenarse en la iglesia en términos amplios, la iglesia total o la iglesia universal, como algunos la han llamado. Creo que es más correcto, en mi opinión, bíblicamente hablar de iglesia total que de iglesia universal, pues los conflictos en la iglesia dependían en parte de cómo se trabajaba a nivel de dones, especialmente de los maestros en la iglesia y en las iglesias, y cuál era la enseñanza que se impartía. Como consecuencia de la enseñanza de falsos maestros, se había llegado en el ámbito de la iglesia local o de las iglesias locales a problemas de celos muy serios, a problemas que enfrentaban a los unos con los otros. y veíamos cómo había una sabiduría, que era una sabiduría que venía de lo alto, una sabiduría que venía de Dios, y otra sabiduría que no provenía de Dios, sino más bien del antidios. Los diversos exégetas e intérpretes hermeneutas de esta carta de Santiago, en las grandes denominaciones del cristianismo nominal, tienen una visión de que lo que se dice en este capítulo 4 tan fuerte no es literal, sino que es aseveraciones simbólicas, una especie de metáforas para intentar explicar una realidad espiritual. Y hablan de que la guerra dentro de las iglesias locales, de una iglesia local concretamente, y de la iglesia en general, que las guerras y los pleitos son circunstancias que se dan en la vida de las iglesias, pero que se trata de guerras y de pleitos espirituales, que no son guerras reales ni pleitos reales. Respetando a los que ven la realidad de esta manera, tengo que manifestar, y lo manifiesto de manera clara, que no estoy de acuerdo con esto. Que la Biblia no nos autoriza aquí ni en ninguna otra parte para espiritualizar algo que ocurría realmente en aquellas iglesias, en un territorio muy amplio, a las que escribía el hermano de Jesús, hermano de madre, como sabemos, Santiago. Porque la historia del cristianismo y la historia de la humanidad en un sentido más amplio, que abarca más que la historia desde Jesucristo hasta nuestros días, sino la historia desde el principio de la humanidad hasta ahora, y especialmente la historia del cristianismo, nos demuestra que no solamente ha habido en el seno de las iglesias guerras y pleitos espirituales, sino guerras y pleitos reales. Y esto es lo grave, lo más grave de la historia del cristianismo. Analizando el verso primero que hemos leído, dice, ¿dónde vienen las guerras? El término griego que se utiliza es un término que, traducido directamente al castellano o transliterado, es el término que no ofrece lugar a dudas de que se está hablando de guerras en un sentido muy serio. La traducción o transliteración literal sería, ¿de dónde vienen las polémicas? El término griego es el término polemón. ¿De dónde vienen las polémicas? Y ese término nunca se utiliza en la literatura griega para hablar de guerras espirituales, sino de guerras de verdad. Y el término pleitos es un término griego que, traducido literalmente al castellano, es luchas. Así que tendríamos que leer así. ¿De dónde vienen las polémicas y las luchas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, es importante hacer un análisis de este texto primero, de acuerdo no solo con el contexto que hay en esta carta, sino con el contexto que hay en los documentos nuevo testamentarios, incluso documentos del Antiguo Testamento. Hemos dicho que el título que enunciamos de este estudio es El hombre de dos almas. Es la segunda vez que se encuentra este término en esta carta. La primera está en el capítulo primero y verso 8, que estudiamos en su día y que la versión de Reina Valera del 60 traduce así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo corresponde a un término griego, di psique, dos almas. Así que el hombre de dos almas aparece ya en el capítulo primero en relación con la falta de firmeza y de ser consecuente con una vocación cristiana. Así que vamos a acercarnos a intentar explicitar un poco lo que quiere decir este texto primero. Siento que a veces tengo que hacer un análisis que para los que no están muy familiarizados con la escritura puede resultar un poco difícil, incluso puede resultar difícil para los que sí están, digamos, en conexión con la palabra de Dios, con la Biblia, con su lectura, con su meditación. Pero sin entrar a profundizar demasiado, por las circunstancias que sean, en el sentido, digamos, más esencial de lo que los textos dicen. No es de vuestras pasiones, es decir, las polémicas, los pleitos duros, como vamos a ver ahora, como dice en el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Bueno, pues para la mayoría de los exégetas católicos, de los exégetas de la Iglesia Ortodoxa griega y de los exégetas protestantes, sobre todo, aquellos que se encuadran en las llamadas iglesias cristianas evangélicas en España y en otras partes de la tierra, el término matáis es un término simbólico, es una metáfora, es una manera de hablar, pero no, según ellos, no se puede aplicar a la realidad de la historia, digamos, de la Iglesia. Lo que demuestra, si dicen estos, es o que no quieren reconocer esa historia o que la desconocen. Porque desde que el Señor Jesucristo apareció en este mundo y empezó su ministerio público, empezó a germinar el instinto de la muerte para aquellos creyentes en el Dios de la revelación bíblica. Los fariseos, los saduceos, los escribas, en definitiva el Sanedrín, el máximo, digamos, organismo de autoridad político-religiosa que gobernaba el pueblo, lo que quedaba del pueblo de Israel, más bien el pueblo judío, bajo la supervisión de Roma, este Sanedrín entró en conflicto con Jesús. Y es que hay que pensar que la muerte del Señor Jesucristo fue una metáfora, que no fue una realidad. Entraron en conflicto con él, con guerras, con polémicas, con pleitos, con luchas, a muerte. Y al final, ¿qué ocurrió? Que lo crucificaron en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y las diferencias se daban entre personas, aunque tengamos que ponerlo un tanto entre comillas, creyentes, por lo menos de una manera aparente, creyentes en el mismo Dios de aquel al que iban a quitar la vida, que hablaba de su Dios. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los que practicaban el judaísmo como sistema religioso, entraron en conflicto porque Jesús analizaba la palabra de Dios de tal manera que les hacía ver que con sus tradiciones o con las tradiciones de sus ancianos, aquellos que gobernaban a los creyentes en las sinagogas, en el templo, que con sus tradiciones habían invalidado la palabra de Dios. Y el resultado fue la muerte de aquel que ponía de manifiesto el fariseísmo del Sanedrín en el sentido más peyorativo. Bueno, a partir de Jesús siguen las guerras en relación con los cristianos y en relación con el enfrentamiento de personas religiosas. Los romanos tenían sus dioses hasta que llegaron a convertir en dios al César. Y la confrontación grave que se dio entre los cristianos que murieron víctimas de las fieras en el circo de Roma y los romanos era que no podía haber otro dios que no fuese el César. Y como consecuencia de esas guerras, de esas polémicas, de esos pleitos, de esas luchas, llegaba la muerte a aquellos que confesaban al supremo creador como el Dios Todopoderoso. Seguimos adelante y damos un salto grande. No ha habido guerra entre los cristianos y otra religión fuerte. Los musulmanes, ¿durante cuánto tiempo? Pues yo pienso que desde que empezó hasta los días actuales, nunca desapareció del todo esas guerras. Los cristianos y los musulmanes tuvieron enfrentamientos muy graves por parte de los que se llamaban cristianos, especialmente procedentes de la península ibérica, España, y en otras ocasiones procedentes del reino anglosajón. Se pusieron en marcha las famosas cruzadas, y las cruzadas eran cruzadas de muerte para ir a exterminar a aquellos que no pensaban como los cristianos. Por lo tanto, los musulmanes y los cristianos tenían un Dios distinto, no. Tenían una concepción distinta de Dios, pero no tenían un Dios distinto. El Dios de los musulmanes, Alá, el Dios de los cristianos, Yahvé, es el mismo Dios con nombres diferentes. Y además, los que se denominaban cristianos y servían al Dios que vino a anunciar el Señor Jesucristo, organizaban cruzadas para quitar la vida a los musulmanes. Seguimos avanzando en la historia y llegamos al siglo XVI. Después de pasar por la Edad Media, con ríos de sangre por enfrentamiento entre cristianos, los musulmanes y pueblos de otras confesiones religiosas. Llegamos al siglo XVI y aparece la Reforma. ¿Y con la Reforma qué es lo que aparece? Pues luchas a muerte entre católicos y protestantes. Los católicos decían que ellos eran la iglesia verdadera. Los protestantes afirmaban que la iglesia verdadera eran ellos. Al margen de las consideraciones doctrinales de quienes estaban más acertados y quienes no, y haciendo la salvedad de que los protestantes se fundaban fundamentalmente en sus principios en la revelación bíblica, mientras que los católicos se fundaban fundamentalmente en sus tradiciones. Al margen de esa diferencia notable, católicos y protestantes se persiguieron a muerte y se mataron. Los católicos pusieron en marcha la Santa Inquisición. ¿Cuál es la finalidad de la Santa Inquisición? Localizar a creyentes no católicos y llevarlos a las hogueras para apagar el discurso que salía de sus bocas, denunciando los errores de la teología católica. Pero es que aún dentro de el propio campo protestante hubo guerras polémicas muy serias entre los creyentes protestantes, hubo pleitos, luchas muy serias entre los creyentes protestantes, incluso también hubo una inquisición protestante que terminó quitando la vida a algunas de las personas más importantes en la historia del cristianismo y de la ciencia y del desarrollo de la ciencia. No voy a seguir dando detalles porque la historia habla de manera clara que pensar que lo de matáis entre vosotros en una iglesia local o en la iglesia en sentido amplio es una metáfora y está hablando en un lenguaje espiritual y no real, creo que no es realmente de recibo. Creo que desgraciadamente la historia demuestra que lo de matar, lo de realizar el instinto fanático, ha sido una realidad dentro del mismo corazón del cristianismo. Y no tenemos que ir tan lejos. Quizá los que estamos haciendo este estudio en este domingo, en esta mañana, no hemos participado de algunas de las cosas que yo he mencionado y que la historia es un testigo. Pero sí conocemos las polémicas dentro de una iglesia local, sí conocemos los pleitos, las luchas dentro de una iglesia local y todo el mal que traen consigo. Y lo conocemos de una manera clara. Unos lo conocen más en profundidad y otros quizá no han pasado las experiencias que han tenido que pasar algunos. Pero puedo decirles que una de las cosas que llama la atención en el campo de las iglesias cristianas y después de una militancia, hablo personalmente mía, de bastantes más de 50 años, he encontrado en la vida interna de las iglesias polémicas por todas partes, pleitos y luchas por todas partes. Las diversas denominaciones en el campo llamado cristiano evangélico se descalifican las unas a las otras. Cada una considera que está en el monopolio de la verdad y apunta a las demás denominaciones como denominaciones heréticas contra las que hay que luchar. Y yo he llegado a ver en reuniones de más de 500 hermanos juntos en alguna región de España, cómo al final de una conferencia de reuniones especiales en una de las regiones donde el Evangelio prendió y creció de una manera extraordinaria hace mucho tiempo, he visto al final de una de las conferencias de una época muy especial en la historia de cada año, cómo no ya simbólicamente, no ya espiritualmente, sino materialmente, las personas se enfrentaban y se agredían físicamente de una manera salvaje. Y eso no me lo ha contado nadie. Eso lo he vivido yo con mis propios ojos, ya cuando estaba soltero. Fíjense la cantidad de años que han pasado. Pero después, estas agresiones físicas, estas polémicas y estas luchas que terminaban en agresiones físicas que no tienen calificativo para nombrarlas en quien va por la vida presumiendo que es un siervo del Señor Jesucristo, se daban entre personas sencillas de las iglesias y entre personas que tenían responsabilidades muy altas dentro de las iglesias. Pero hay una cosa, estas polémicas y estos pleitos y luchas a veces no se explicitan, digamos, de una manera que se pueda físicamente apreciar. A veces las polémicas y las luchas quedan retenidas dentro del corazón de los seres humanos. Y soy testigo de que muchas enemistades que surgen entre creyentes en el seno de una iglesia o entre familias en el seno de una iglesia, he vivido muchas veces cómo estas discrepancias y estas diferencias no se resuelven nunca. Incluso cuando una de las partes contendientes fallece, se muere y desaparece de esta vida, la otra parte todavía sigue recordando las guerras, las reyentas. No hay manera de que la enemistad que surge entre dos creyentes, a veces del sexo masculino, a veces del sexo femenino, a veces el masculino con el femenino, viceversa, se resuelvan. Pasan años. Y aquí no tengo que referirme a nada que yo he visto en los demás, sino algo que yo personalmente he vivido. Hay personas que levantaron polémicas, que levantaron pleitos y luchas y guerras en relación con mi persona y han pasado más de 5 décadas sin que esas diferencias pudiesen ser resueltas. Y eso es grave, pero es un argumento más para pensar que no se trata, cuando hablamos de matar, no solo de matar físicamente, sino también se puede matar emocionalmente, también se puede matar haciendo un daño profundo espiritualmente. Hay diversas maneras de matar. Ahora, cuando aquí dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, de las pasiones surgen las polémicas, surgen los pleitos, surgen las luchas y surgen las guerras. ¿Qué sentido tiene el término pasiones? El término pasiones es un término en el original griego, que corresponde al vocablo edemón, y la traducción literal al castellano es hedonista. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, no es de vuestros hedonismos, los cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, un ser hedonista es aquel que vive buscando como principio determinante de su vida el placer, y que lo busca de todas las maneras, sacrificando todo lo que tenga que sacrificar. Y puede ser el placer que se genera con la envidia, el placer que se genera con la competencia con el otro, el placer se puede generar o buscar de muchas maneras. Y no se refiere solo al placer en la esfera, por ejemplo, de la sexualidad, sino el placer en el sentido de un hedonismo muy amplio. Y para poder entender cómo se produce esta conducta que lleve a la polémica, que lleve a las guerras, a las luchas, cómo se produce dentro de una persona, tenemos que ayudarnos de otra parte de la escritura. Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis. Quien se pasa codiciando y no logra lo que quiere, es un ser del que empiezan a brotar las polémicas, del que empiezan a brotar las luchas, las guerras con el otro o con los otros. La codicia es una realidad muy seria en la vida de los seres humanos y también de los creyentes. En los creyentes no debiera de ser así, pero lo es. Y si recordamos el libro de Éxodo, en el capítulo 20 de este libro de Éxodo, que vamos a leer, se explicita por primera vez los 10 mandamientos, es decir, lo esencial y fundamental de la ley. Y el último de los mandamientos en este libro de Éxodo es el que habla de la codicia. Dice Éxodo 20 y al final el capítulo 17, que hace referencia al mandamiento número 10, dice, no codiciarás. Y cuando se hizo la Septuaginta, cuando se tradujo el hebreo al griego por primera vez, el término para codiciar griego que utilizaron los traductores de la Septuaginta es el término epitumias. El término epitumias hace referencia a todo aquello que se gesta en el corazón del hombre que quiere realizarse al margen de la voluntad de Dios. Dice el último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, no codiciar la sierva de tu prójimo, no codiciar la criada de tu prójimo, no codiciar el buey de tu prójimo, el asno, dice, o cosa alguna de tu prójimo. Y para poder entender lo que es la conducta humana y teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, tenemos que buscar la ayuda de la epístola a los romanos. Y en esta epístola a los romanos se nos especifica cómo se genera la conducta humana. Y para eso pido que tenga un poquito de paciencia. Voy a procurar explicarlo lo mejor que pueda. Como decía antes al principio, no voy a poder terminar el tema hoy, pero vamos a terminarlo en una parte que nos permita quedar en disposición de completarlo el domingo que viene en la voluntad del Señor. La carta a los romanos, y en el capítulo 7 de esta carta, el apóstol Pablo tiene unas enseñanzas extraordinarias, maravillosas, profundísimas, trascendentes y trascendentales. La historia del conocimiento de la esfera de la intimidad de un ser humano en el mundo occidental en el que nosotros vivimos llegó con un retraso muy grande respecto de cómo evolucionó en el mundo oriental. Hay que tener en cuenta una cosa, que el fundador del cristianismo, el Señor Jesucristo, era un oriental, y eso casi nunca se tiene en cuenta. Se piensa en la persona del Señor Jesucristo como si viviese en Alemania, en Roma, en España. No, no, el Señor Jesucristo era un oriental. Y el territorio donde Israel está en la realidad, y los palestinos, y se llama Oriente Medio. Y los orientales llevaban una ventaja casi de siglos sobre los occidentales en cuanto al conocimiento del alma, del espíritu, del corazón de los seres humanos en el sentido de la esfera de la intimidad. Bueno, pues, hasta que no llegó en el mundo occidental las aportaciones al conocimiento científico de Sigmund Freud y de sus discípulos, es decir, el psicoanálisis, la psicología que había en el mundo occidental era la psicología del yo, la psicología de la conciencia. Se pensaba que el hombre determinaba su conducta según lo que él quería, lo que él pensaba, lo que él hacía, lo que él quería hacer. Pero resulta que cuando llega al psicoanálisis descubre que verdades que estaban sepultadas en el olvido en aquellos que tenían que conocerlas por estudiar la escritura, eran realidades que aparecían en el campo científico de manera manifiesta. En unos pocos textos, en 11 textos del capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo aporta todo lo que supone los miles o millones de aportaciones de la psicología psicoanalítica desde que apareció en el siglo XIX hasta nuestros días. Es curioso que a veces grandes avances de la humanidad se dan por personas que tienen que ver con el pueblo de Israel, que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver de una manera a veces muy especial con el Antiguo Testamento. Porque el apóstol Pablo era judío. Pero judío en el sentido de que tiene su ministerio dentro del campo del judaísmo. Pero el apóstol Pablo, por su nacimiento, era romano. Pero no era romano de raza era israelita. Era de la tribu de Benjamín, no era de la tribu de Judá, pero era israelita. Pues Freud era judío. Por lo tanto, dos grandes grandísimos hombres de la historia de la humanidad. Uno en el campo bíblico, en el campo de la teología bíblica, en el campo del conocimiento de la revelación de Dios, y el otro en el campo del conocimiento científico, cambiaron la concepción del ser humano para sí. Y los que no admiten lo que el apóstol Pablo enseñó, que vamos a leer a continuación, y no admiten tampoco lo que el judío Sigmund Freud, austroalemán, puso de manifiesto, siguen equivocándose cuando hacen una evaluación de por qué se produce la conducta humana y cómo se informa esta, de qué se informa esta conducta humana. Dice el capítulo 7 de Romanos, verso 14. Se está hablando de la ley y de las obras. Dice el verso 14 del capítulo 7. Porque sabemos que la ley, los 10 mandamientos que hemos leído, el último, pero el último de los 10, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Bueno, no vamos a echar mucho tiempo en clarificar lo que es carnal, pero carnal es el hombre después de su caída. O sea, el hombre con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, es carne después de la transgresión que hizo en el huerto de Edén. Sabemos que la ley es espiritual. La ley la dio Dios y Dios es espíritu. Luego es consecuente claramente que la ley tiene que ser espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Habló la ciencia por boca de Freud o de sus grandes discípulos, algunos que incluso fueron mucho más allá que él, del pecado. Habló del pecado de manera clara, pero no con el nombre de pecado, sino con determinados términos científicos que nos hacía querer entender la imperfección que reinaba y que en parte gobernaba en el seno de esa esfera de la intimidad. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, aquí está cómo se genera la conducta, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hay un principio del placer, del hedonismo, en los fondos de nuestro corazón, pero hay también un principio de la realidad que milita en nuestra conciencia. Y el principio del placer y el principio de la realidad se oponen en tantísimas ocasiones. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sigmund Freud lo diría de esta manera. De manera que ya no soy yo, ni yo, que de manera volitiva hago esto, sino que mi inconsciente me impulsa a hacer esto. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en esa esfera de la intimidad, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, al fin y al cabo, voy a realizar aquello que me dicta la parte más inconsciente y profunda de mi corazón, de mi alma, espíritu, de la esfera de mi intimidad. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. El mal está conmigo, o lo malo está presente conmigo, según la versión moderna. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Bueno, es una manera magistral de poner de relieve todo lo que la ciencia, desde el punto de vista de la psicología, en mi criterio, ha venido poniendo de manifiesto. Y estaba aquí, digamos que 18 siglos antes de que apareciese el psicoanálisis. Y los estudiosos de la escritura, sin embargo, nunca llegaron a comprender lo que informaba la verdadera conducta de los seres humanos. Por eso es importante la consideración que se hace en la lectura que hemos leído, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, de vuestro hedonismo, los cuales combaten en vuestros miembros. Vemos en lo que Pablo enseña en Romanos como aquello que se teje en lo más profundo de nuestro ser, termina proyectándose fuera de nosotros, en nuestra conducta, en nuestras acciones, a través de nuestros miembros. Y la única solución para superar la guerra, para superar los conflictos, para superar las contradicciones, para superar las enemistades, para no codiciar ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna que no sea nuestra, de tu prójimo, la verdadera posibilidad para realizar esto está en lo que el apóstol Pablo termina diciendo cuando se considera derrotado ante la realidad que se manifiesta dentro de su propio ser. Y todavía hay otra parte de la escritura, que la dejaremos para otro día, en la carta a los Gálatas, donde esto se pone de manifiesto. Así que tomemos nota, porque entre nosotros no debe de haber estas cosas que se denuncian en esta carta de Santiago. Entre nosotros no debe de haber guerras, no debe de haber pleitos, no debe de haber codicias, no debe de haber homicidios, no debe de haber envidias, no debe de haber luchas ni combates, sino todo lo contrario. Debe de haber una integración en aquel que es nuestro Salvador, nuestro mediador entre Dios y los hombres, y que el espíritu que mora en la esfera más profundo de nuestro ser, sea el que nos impulse a una relación de vida comunitaria verdaderamente cristiana, que Él nos ayude. Amén.